Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Todos los goles de todos tus equipos en Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha.
La radio que te escucha.
Estamos ya en el minuto 24 de la segunda parte del Fundación Albacete 3, Almasora, Juventud Almasora 1. Así que tres puntos que se quedarían para prolongar la buena racha de marcadores y resultados desde el cambio de banquillo en el Fundación Albacete. 3-1, minuto 24, pueden disfrutar de este partido de la Liga Reto Iberdrola en www.cmmplay.es. En CMM Play vamos a ver también la Copa de la Reina de voleibol. La disputa por primera vez el Quiles Ocuéllamos, se celebra en Gran Canaria, en el Estadio Insular de Deportes, Pabellón Insular de Deportes de Gran Canaria, desde este próximo viernes. El primer partido será a las 5 de la tarde este viernes. Lo veremos en CMM Play frente al anfitrión, que es el líder de la Superliga. Es el conjunto del Siete Palmas. Así que suerte para el Quiles Ocuéllamos en esta primera Copa de la Reina. Tenemos en las vitrinas una Copa Princesa, donde el equipo estaba en la Superliga 2. A ver si hace buen papel también en esta primera participación en esta Copa de la Reina. Hoy venimos contando en Radio Castilla-La Mancha que en Tercera División se han conocido las resoluciones de tres partidos que estaban pendientes de impugnación. Impugnados en su momento por incumplimiento del protocolo COVID y seguramente que continúe el lío hasta donde den los comités, porque aunque Quintanar y Azuqueca anuncian recurso al comité de apelación, difícilmente pueden ganar en segunda instancia, teniendo en cuenta que el juez de competición ha aplicado precisamente la jurisprudencia y la opinión de apelación en dos resoluciones, que son el expediente 63/21 y el expediente 116/21, con argumentos jurídicos que ha hecho suyos Solera, el juez de competición de la Federación Territorial de Fútbol. Lo que vienen a decir es que los incumplimientos de protocolo no están traspuestos al código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual el juez no tiene argumentos legales, base legal para poder sancionarlos. Uno cuando hace una falta, o cuando ve una tarjeta, o cuando tiene una correspondencia tipificada en el código disciplinario de la federación, que es la base que tienen los jueces de competición para aplicar reglamento, para aplicar justicia. Y los incumplimientos del protocolo, que es algo que venimos denunciando en este programa desde hace ya muchas semanas y muchos meses, no están traspuestos en el código disciplinario. Es decir, si un equipo que está obligado por protocolo a parar porque se detecta un positivo sigue entrenando, no hay ningún arma legal por parte de la justicia deportiva para aplicarle una sanción, porque no está en el código disciplinario. Leo la resolución, yo creo que un párrafo que es meridianamente claro de lo que pasa por la cabeza tanto de la Federación Española de Fútbol. Remito, insisto, a estas dos resoluciones, estos dos expedientes decididos por el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, no de la Castellana Manchega, que dice: en tal sentido, debe llamarse la atención sobre el hecho de que la circular 14 recoge una específica normativa relativa a la ordenación de la competición en la temporada 2021, en el contexto de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Dichas normas no entran en contradicción con las reglas generales relativas a la alineación que se recogen en el reglamento de la federación, ya que han sido adoptadas en el marco de una situación especialísima y se aplican únicamente a la organización de la competición. Las reglas contenidas en el citado protocolo han sido adoptadas por órgano competente, son válidas y son, por tanto, de obligado cumplimiento. Ahora sigo, que antes tenemos gol, Armando.
¡Gol! Se marca, como no, Leo Messi. Dos de la segunda parte. La jugada del argentino, el balón que le llega dentro del área, el recorte cuerpeando con el defensor, golpea pierna izquierda, toca Edgar, pero el balón finalmente se marcha al fondo de las mallas. Se adelanta el Barcelona, 2:30 de la segunda parte, 17º tanto en liga para Leo Messi. Barça 1, Elche 0.
Los del Manzanares y los del Real Madrid, los del Conquense y los del Barcelona. Todos los goles de todos tus equipos en Radio Castilla-La Mancha. 10 10 temporadas contigo.
Es que es lo del querer y lo del poder, David.
Sí, Koeman ha agitado bastante el avispero en el descanso, ¿eh? No solo ha metido a Dembélé en el campo, sino que ha cambiado la posición de otros cuatro futbolistas, ¿eh? Quitando los cuatro defensas de John Trincao, los demás han cambiado de posición.
Pero es más querer que poder, porque sí, poder, claro, puede siempre.
Habrá habido charla importante en el descanso. El equipo parece por lo menos que tiene otra intención. Ya digo que ha cambiado posicionamiento. Habrá habido charla más o menos fuerte y el equipo se ha dado cuenta que si quiere seguir compitiendo este año tiene que ganar el partido de hoy. Y bueno, buena jugada de Messi, buena pared de Breakway y bueno, el primer gol en el marcador. Esperemos que el Barcelona muestre una mejor imagen en la segunda parte, que la primera ha sido vergonzosa, ¿eh?
Desde luego. Acabo con el asunto de las impugnaciones. Además le interesa a David Rodríguez también. Dice la resolución de competición, que repito, calca de las resoluciones de apelación. Atención a esto, ¿eh? Las reglas contenidas en el protocolo han sido adoptadas por órgano competente, son válidas y son, por tanto, obligado cumplimiento para los clubes afiliados a la Federación Española de Fútbol, por lo que su incumplimiento puede inscribirse en el supuesto contemplado en el artículo 126 del Código Disciplinario, conforme al cual el incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos o obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes será sancionado con infracción leve y se impondrá la sanción según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente ordenamiento, de multa en cuantía de hasta 600 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta 2 meses o de al menos 2 encuentros o clausura de hasta 1 partido. Es decir, según esto, incumplimientos de protocolo solo pueden ser sancionados con el artículo 126 del Código Disciplinario, que se remite a desobedecer órdenes de órganos federativos competentes y que no están penados en ningún caso con alineaciones indebidas, pérdida de puntos, pérdida de partidos, sanciones más allá de los 2 meses, 2 encuentros, clausura de partido o multa para el infractor. Esto quiere decir que a partir de ahora, todo el que quiera impugnar una alineación indebida por incumplimiento de protocolo, lo tiene resuelto ya el juez de competición y se lo va a desestimar. Ojo a Messi.
El balón en el remate tocó en un jugador del Elche, despeja la defensa.
¿Qué le pasa a ese micro?
¿Qué le pasa? ¿No funciona?
Pues se te escucha bajito.
Pues espera que aterciopelo un poco mi voz. A ver, ¿ahora?
Ahora perfecto, Armando.
Pues nada, muchas gracias.
Ya si pronunciara bien los nombres ya sería impresionante.
¿Cómo? Jiménez, ¿algo que decir?
¿Qué va a decir?
Él está con sus cosas, está ahí leyendo sus
hojitas. Te queremos, Armando, igual. Sí, da igual. Si fuera por pronunciar, igual no estábamos aquí,
claro,
ninguno.
Efectivamente.
No, y si alguno comentara bien lo que tiene que hacer, tampoco estaría mal.
Efectivamente.
Bueno, pues juega el Barça con...
Oye,
un
Rodríguez, ¿a ti qué te parece esto? De que las sanciones por incumplimiento del protocolo no las hayan puesto en el código disciplinario. Y ahora resulta que no tienen con qué sancionarlas.
Claro, si no, el juez se debe a la legislación, digamos, que está escrita de antemano.
No, la legislación deportiva, el código disciplinario.
Claro, por eso digo
igual que el juez,
si no aparece...
el juez de lo penal se rige al código penal. Exacto. El juez de lo civil al código civil, el juez de lo mercantil a las leyes mercantiles. El juez de justicia deportiva, el juez de competición, se basa en lo que dice el código disciplinario de la Federación.
Y como eso no aparece...
Y resulta que nadie ha metido eso. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento del protocolo en el código disciplinario?
Exacto.
Entonces, ahora han tenido que ir, remitirse, cuando se les ha dado el supuesto. Claro, los clubes, en el capítulo de la pandemia, no se iba a hacer mejores, con ironía, aprovechan cualquier agujero y resquicio para partidos en los que se han dejado puntos por el camino, tratar, mediante resoluciones en los despachos, recuperar esos puntos. Y los que han intentado ir por la vía de la alineación indebida para el que no tuviera el protocolo cumplido, el papel presentado al protocolo, resulta que se encuentra con la resolución de apelación de la Española, que hace suya competición de la Castellano Manchega, que dice artículo 126, que es incumplir órdenes, instrucciones, acuerdos o obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes. Pero no es sanción deportiva, claro, porque no está tipificada.
No está tipificado, eso es. Nadie le puede echar la culpa al juez, que se debe a lo que está escrito previamente. Si no está escrito, poco se le puede decir.
Claro. Es decir, Quintanar y Azuqueca, que han dicho que iban a apelación, pues se pueden ahorrar el viaje a apelación, salvo que quieran ir con objetivo final al TAD. en cuyo caso tienen que pasar, claro, por apelación para ir pasando por todas las instancias que hay previas. Pero si apelación es donde tienen depositadas sus esperanzas, que se olvide, porque es que hace suyas las resoluciones de apelación el juez de competición en estas tres resoluciones en las que les quita la razón a la impugnación, tanto al Depor como al Quintanar como a la Azuqueca, y mantiene, por tanto, el Pedroñeras 3, Deportivo Guadalajara 2, Quintanar 0, Manchego 1 y Azuqueca 2, Toledo 2. Historias de la pandemia.
Sí, hemos tenido muchas.
Y que no han acabado. Bueno, pues como decía, Dembélé ha entrado por Pjanic. Es el cambio que comentaba,
sí, pero,
David.
Sí, pero con más cambios. Pedri ha pasado al doble pivote en la posición de Pjanic. Messi ha pasado a la posición de Pedri por delante de ese doble pivote. Y Breadway ha pasado delantero centro a la posición de Messi. Dembélé en la izquierda.
¿Y te gusta más así, David?
Bueno, el entrenador tiene que hacer algo. Tiene que intervenir en un partido donde los jugadores han estado con esa actitud lamentable. Y aparte del mensaje, que supongo que habrá sido duro, pues bueno, tiene que agitar un poco el avispero, como he comentado antes, meter un cambio y cambiar la modificación del equipo para ver si así espabila algo. Y si ve que no espabila, tiene que meter más cambios en el menor tiempo posible. Sí, me gusta más porque Pjanic se estaba dedicando a darse pasecitos con el balón, Pedri muchísimo más dinámico y bueno, Messi jugando ahí por delante de esos pivotes puede hacer mucho daño, como hemos visto en el gol.
Dejamos un segundito camino ya de los últimos 10 del Fundación 3 Almasora 1, que tenemos en CM Play desde las 6 y media de la tarde en esta jornada de Liga Reto Iberdrola, y a ver cómo ha arrancado el partido en la Liga Sobal de Balonmano entre el Guavit y el Huesca, aplazado por COVID en su día. Guadalajara, Manuel Ramiro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí ha empezado con las pilas cargadas el Guavit Guadalajara, 5-3 favorable para los morados cuando ya hemos disputado 11 minutos de partido. Vienen los morados después de esa victoria importante frente al Balonmano Nava. Ahí están ante uno de los gallitos de la competición, o por lo menos de los equipos del equipo revelación. Es cuarto clasificado el Bada Huesca, viene eso sí de perder por la mínima frente al Atlético Valladolid 31-30. Se han clasificado los orcenses incluso para la Copa del Rey, pero por ahora estreno o inicio muy serio del Guavit Guadalajara, arropado además por su afición, 146 espectadores hoy en el David Santamaría, después de que se haya abierto de nuevo al público, cuando ahora otro nuevo gol de Artur para poner el 6-3 a los 12 minutos de partido. 3 arriba al Guavit.
Pues empieza bien el partido, 3 arriba para el equipo castellano manchego. Y Agustín Alejandre, tenemos ya también 11 confirmado del Atalanta de Bergamo.
Sí señor, el esperado, ya sabes que juega con 3 atrás, con 2 carrileros, forma con el mítico Golini, que llamarse un portero Golini también tiene traca. En la portería, el carril derecho va a ser para Maele, 3 centrales, Toloi, Romero y Dimsiti, carril izquierdo para Gosens, centro del campo para De Rom, Freuler, la media punta para Pesina, en ataque la dupla de colombianos, Duban Zapata y Muriel.
¿Por qué no te gusta el portero?
No, no, que me hace gracia el nombre, se llama Golini. Portero que se llame Golini, pues no...
Marcaba pocos goles.
O encajaba mucho, ¿no?
Pero sería peor Encajini o algo de eso, ¿no?
Hombre, pero Golini.
Pero Golini.
Golini es que te muchos goles, ¿no?
Bueno, o que los marca. Bueno, ojo a esta del Elche, Armando.
Acaba de marcharse por velocidad en banda Cifuentes, el balón que lo va a recuperar en zona defensiva el Barça. Es Pedri el que retrasaba con Ter Stegen, y el balón que lo vuelve a jugar el equipo catalán en su propio terreno de juego. De Jong en el apoyo, tocando para Pedri, retrasando para Piqué. A todo esto, es verdad que ha cambiado el dibujo táctico del Barça, pero el ritmo de juego, David, eso sí que no ha cambiado. Ahí lo podemos ver, al pasecito al pie.
Un pelín más, porque Messi hace alguna arrancada que está un poco levantando un poco ese ritmo. Pero bueno, sí, el ritmo es pasivo y parece mentira que un chico con 17, 18 años como es Pedri sea el que tire un poco del carro del equipo. Parece increíble. A ver si alguno aprende de esa actitud y ese entusiasmo por jugar al fútbol.
Y luego también es verdad que Escribá sigue metiendo el autobús, y vamos, da igual que el equipo vaya perdiendo 1-0, que ahí está la defensa de 5, 3 centrales, 2 carrileros, que no la mueve a pesar de ir cayendo 1-0. Ahora tocando Barragán de cabeza, apoyándose en Edgar.
Sí, el objetivo, Armando, de estos equipos es llegar vivo al último tramo de partido.
Pues lo que hizo el Cádiz el otro día.
Exacto, llegar vivo al último tramo, al último 15 minutos, con opciones de empatar el partido, y hasta ese momento Escribá no va a mover nada. Va a intentar no recibir el segundo gol definitivo y llegar a esos últimos minutos con opciones.
tocando en zona defensiva, el balón que lo abría Raúl Guti cuando se prepara un doble cambio en las filas del Elche. Preparados ya Fidel y Tete, son los dos cambios que va a introducir Fran Esquivá. Cuando el balón salga, largo de nuevo Barragán buscando la salida de quién. Trataba de llegar Lucas Boyé, tampoco llegó Rillón, y el balón que lo jugaba Mingueza. Tocando en la apertura para quién, llega Messi llegando desde atrás. Ahí estaba tocándola o pidiéndola, mejor dicho, entre líneas Trincao. Llega el balón para Pedri. Pedri jugando con quién, con Messi. Messi retrasando el coro con De Jong. Pero claro, es que repito, tampoco quiero ser un cansino, pero todos los balones van al pie y nadie se mueve, pues al final el repliegue del Elche sin ningún problema, claro. Y vuelta a empezar.
Así es.
Que me dice Joseba que es Rigoni, que no me confunda. Rigoni jugando de nuevo Dembélé. Retrasando para Piqué. Es que vaya nombrecito, joder.
Ya ves, es que te lo hacen aposta.
Si sí. Es que con lo fácil que dan los ucranianos y me ponen aquí unos nombres
ya,
que vamos.
Ya es que te están complicando, Armando.
Con lo fácil que es Sánchez, Pérez y Álvarez, yo no lo entiendo. Y ahora con esta moda de nombrecitos raros y apellidos extraños. Mírame, si buscaba el balón en largo, corta Barragán, sale a la carrera Barragán, ahí está les del Valencia, tocando para Lucas Boyé, aguantando Lucas Boyé el cuerpeo de un tití, al final cae y claro, falta clarísima del francés.
Tú fíjate que luego decimos que es que Dembélé sale ahora mismo, es decir, lleva en el campo 10 minutos escasos, 12, y le superan corriendo y se para a la hora de defender. Son cosas de verdad que me parecen alucinantes en un jugador de élite.
Bueno, pues se retira Cifuentes, entra Fidel, ese es el primer cambio que mete Fran Escribá. Y se retira también, hombre, menos mal, se retira mi amigo Rijoni ahora que le había aprendido. Y entra Tete.
Tete Morente,
nombre de cantante de flamenco. Ese es el doble cambio que mete Fran Escribá en el casi 60 de partido. Última media hora de encuentro con el resultado de 1-0 a favor del Barça. Con ese golito marcado por, cómo no, Leo Messi. Que mira, a la chita callando 17 goles, ¿eh? También que nadie se lo olvide. 17 goles y no es que esté muy bien. Jugando Jordi Alba. Tocando para un tití. A Escudero lo hemos perdido ya o se ha quedado viendo una serie.
Estoy aquí.
Está, que está una, pegando una cabezadilla. No pasa nada.
Estoy.
Si es que, como no hay falta, ¿verdad? Ni nada.
Claro, está callado sin decir ni mu.
Ya me pido 4 partidos de eso yo para debutar contra el Barça, ¿eh?
¿Para qué? La verdad para que qué, sí. A ver, si es que. ¿Para qué voy a repetir lo mismo? Que hasta el momento.
No, que Ricky Puig no salga. Hasta que salga, pues está calladito ahí.
Pues hombre, hoy Ricky Puig le daría una alegría pues al juego. Sí. Eso está pues, claro.
No, espera.
Mira, ese balón rechazado, nada, sin problemas a las manos de Edgar.
Te iba a decir que nos cuentes cosas de Isidro.
A ver, ¿qué quieres que te cuente yo?
Las que no se pueden contar.
Claro,
eso.
Chismorreo, ¿eh?
No, bueno, pues a ver, venga. Decir que para los que muchas veces decís que los árbitros no han jugado al fútbol, ¿no? Bueno, pues en este caso no es así el tópico, porque bueno, Isidro estuvo jugando en Junín Nacional hasta incluso un año en tercera división. Que David seguro que le conoce, y bueno, y Alberto a lo mejor, a un entrenador clásico de la tercera división castellano-manchega, Antonio Torreca.
Sí, hombre, en el Urda.
Claro, por eso, ahí está, ahora está en el Urda, efectivamente, estuvo hasta donde hay mía varias veces, sí. Buen amigo, pues bueno. Pues,
era el Dream Team, Yo, Tolo y Torreca.
Sí, sí.
Y Torreca.
Entre los 3.300.
¿No? Pues de hecho Isidro cuando acaba la edad juvenil, ¿no? Acaba de jugar en Juvenil Nacional. Pues al año siguiente, aquí en el Daimiel, estaba arbitrando, pero por aquel entonces él y su hermano, Pedro ya se podía compatibilizar ambas cosas. Y bueno, pues Pedro se decanta antes que él por solo arbitrar, pero bueno, Isidro sigue en arbitrando y jugando. Y bueno, pues acaba la de juvenil.
¿Qué tal era? ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba?
Espera, que te cuente, espera. El pobre era un zurdo fino.
O sea, el pobre de es interior. Que era malo, ¿no? Si no, has empezado con lo del pobre.
No, va a pegar el palo ahora, Alberto, no. Espera.
Claro, pero voy a pegar, al igual que te he dicho, que es un amigo de Torreca, voy a pegarle el palo porque era un futbolista descomunal, totalmente desaprovechado, porque chupaba banquillo como él solo. De hecho, tú buscas
la culpa de Torreca, di que sí.
Sí, seguro.
Al final es el entrenador.
La culpa del entrenador, siempre, sí.
Y lo hemos hablado, y me une mucha amistad con Antonio, y lo hemos hablado. ¿Y
entonces bueno, por qué no lo ponía? ¿Porque era más alto y más guapo?
Pues porque, bueno. No, porque a ver, vamos a ver, aquí en Daimiel esa temporada, pues jugadores de Daimiel había 4. 5 y que había pues jugadores de Madrid, jugadores de otro sitio, y bueno, pues sabéis, y David quizá por el tema de los banquillos, pues que se suele mover un poco más, pues que bueno, pues que tienen un poco quizá algo más de peso, o la conformación de la plantilla pues era jugadores de fuera, jugadores locales los mínimos, bueno, pues rellenar, completar la ficha sub 23, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, pues Isidro empezó, pero claro, ya de llevar, como le decimos en plan cariñoso, de llevar el botijo siempre, ¿no? Sí. Y el agua, pues se cansó. Ya se declinó por continuar únicamente como árbitro, y bueno, pues creo que no le ha ido nada mal, ¿no?
No, desde luego. Y tiene buena pinta, como árbitro. Y ahora lo que nos interesa, lo de las tentaciones y eso, ¿cómo, qué tal?
No, Isidro.
¿No lo han llamado? ¿No?
¿En qué sentido? A ver.
No.
Isidro, aparte, quien lo conozca. Bueno, es que tampoco quiero hablar, porque me va a decir que.
Sí, te hemos contratado para eso. Sigue.
No, que a ver, es que es un trozo de pan el chaval, y muy muy sencillo, muy humilde, de una familia pues que también lo es así, que bueno, pues aquí en Daimiel pues creo que como Rubén Sobrino, ¿no? Son ejemplos de personas pues que se han ido currando poco a poco, que son su familia, son humildes, sencillas, cercanas, que están para lo que necesite. Aquí hace poco tiempo, bueno, pues con el apoyo un poco por cómo están los comercios,
ojo,
¿no?
Ojo las vueltas que das
para decir que el tío es generoso.
Zafarte de la pregunta que te estamos haciendo. ¿Qué?
Bueno, a ver, claro, yo tengo una pregunta muy importante.
Las tentaciones, las tablas de las tentaciones, no, Rayenda y Miel, ¿cómo?
No, yo te puedo decir que a ver, que es un árbitro, sobre todo es una persona que está para todo y para lo que se necesite, de un corazón enorme.
No,
pero
eso
bueno,
no nos interesa, Raúl, eso ya lo sabemos.
Bueno, ahora,
a ver,
claro,
lo importante, ahora el escudo de la piscina. ¿De qué equipo es el escudo de la piscina?
Armando,
eso
ahora
es lo
soy
que
yo,
me interesa.
Que como buen o mal político, le doy vueltas a las cosas para que un poco intentar cambiarte, dormirte un
no,
poco.
No, pero no me duermo, estoy muy atento.
Ya, bueno.
¿Te piensas que yo pues me duermo es con el juego del Barça?
¿Este está dentro del 80% o del...?
¿Está dentro del 80% de Piqué
o del 20% de Iturralde?
No, este está dentro del 100% de los equipos arbitrales, que cada árbitro tiene su equipo arbitral. O sea, tal cual, no te voy a decir porque es así.
Me tienes que mandar el escudo que tiene la piscina, no digo más. Como otro.
Tiene buena piscina, ¿eh?
En por el eso, campo, sé que tiene un escudo. Veces... Me han dicho que tiene un escudo.
No,
quiero ver
no,
esa
no.
foto.
Sí, el escudo de Mie con unas brujas. Ese sí, perdón.
No, ese sí, no. Sí. Uno de un equipo de primera.
Sí.
Investígamelo.
Te equivocas. Isidro. No.
Bueno.
Sigamos. Siga, pues.
¿Cómo escurre el bulto, Jiménez? ¿Cómo escurre el bulto?
Sí, se zafa bien.
No le ha gustado el temita. Eso es que los jueves en la cena se iba a hablar de ello. Bueno, se prepara Busquets.
Sí, creo que os conté la anécdota de Petón en un partido cuando llegamos a la revisión, en donde, bueno, pues al día siguiente, iba concretamente con Javi, con Alberola, al día siguiente de Real Madrid-Juventus, que es donde Madrid se proclama campeón de Europa, aquí el amigo Petón, con su guasa, su gracia, su desparpajo, que podemos ver, ¿no? Petón, me refiero al, bueno, pues tertuliano de programa de Por las Noches, representante de Bahía Sport. Bueno, pues llega el tío y lo primero que nos dice en la revisión del campo en Huesca, no se me olvida nunca, que bueno, porque vosotros sois de Madrid, ¿no? También sois de un equipo arbitral, ¿no? ¿Estaréis contentos? Digo, digo qué fuerte, ¿no? Digo, madre mía, digo, parece mentira, ¿no? El tío aquí un poquito, puede ser más directo, puede ser más claro. Y el tío, no, es que yo todos árbitros. Digo, pues mira, pues muy bien, pues si usted lo dice, pues así será. Están dejando entrever, dando por hecho cosas que no son real.
Es que claro, si coincides con ese 80% pues estarán contentos, pero si coincides con el 20% pues no estarán tan contentos.
Bueno, yo coincido con el 100% de los equipos arbitrales, que son todos
¿cómo se escabulle?
Esperadme un segundito. Balonmano en Manuel. Se pone por delante Huesca, que le está remontando los 3 de ventaja con los que dejamos esta primera parte en Guadalajara.
Sí, minuto 20 de partido, se ha igualado mucho la contienda, es 9-10 el marcador ahora mismo, favorable a los orcenses, uno arriba al conjunto visitante. Han empezado a encontrar las rendijas ahí en la defensa morada, también hay cierta precipitación ahora por parte de los ataques, incluso ahora Paredes ha lanzado desde 9 metros, demasiado precipitado también. Se mantiene ese uno arriba, minuto 21 de partido.
En CMM Play estamos ya en el tiempo de descuento en el Funda 3, Almasora 1, o sea que el Fundación Albacete va a sumar otros 3 puntitos que le vienen de cine para... Mira, casi acaba de marcar el cuarto. Para afrontar la siguiente fase de la competición, la fase intermedia de la competición, con garantías. Final del partido ahora, Fundación Albacete 3, con hat-trick para Paula, Juventud Almasora 1. Así que tres puntitos que se quedan más por aquí y ratifican el buen estado de forma ahora de el Fundación Albacete. Balompié, son las 8 de la tarde, 24 minutos. Ojo al Barça.
Uy, De Jong, que bien se ha ido, de 2, de 3. El pase para Messi. ¡Qué jugada, golazo! ¡Qué jugadón de De Jong! ¿Cómo ha acabado Messi? Golazo, sin duda lo mejor del partido. La jugada de Holandés, yéndose de uno de dos jugadores. El pase de la muerte al punto de penalti. Y con qué calidad Messi ha esquivado otros dos jugadores para sutilmente con pie en izquierda marcar el segundo en su cuenta, el 18º en Líbaga. Golazo del Barça, golazo de Messi, 68 de partido. Barça 2, Elche 0.
No es lo mismo planchar una manga que mangar una plancha. Si te preguntan y quieres decir Castilla-La Mancha en juego, di Castilla-La Mancha en juego, el programa de goles de Radio Castilla-La Mancha.
Se ha metido De Jong por la parte izquierda al área grande de castigo, pase atrás a la frontal, ahí llega Messi y luego se ha ido primero de Verdú, luego de Guti y luego para adentro. Un golazo, el 2-0, lo mejor del partido sin duda, David.
Sí, un golazo, todo viene, que no lo hemos dicho, precedido de un robo de Pedri aquí en banda izquierda, que ese chico vale para todo, ha pasado de jugar en medio centro ahora a extremo izquierda.
Y no es la primera que roba, ¿eh?
Un robo y un buen pase a De Jong, que ha hecho una conducción llena de potencia, muy vertical, que es lo que estábamos esperando de este equipo. El pase atrás y Messi, que ha definido como los ángeles, lo mejor del partido. Una transición ofensiva muy, muy rápida, con buen robo y, ya digo, buena conducción y un magnífico gol.
Con el partido roto tiene pinta de que ahora, además, va a ser más fácil todavía para el Barça. 2-0 en el marcador, 20 para el final, 8 de la tarde, 26 minutos, Castilla-La Mancha en juego, en Radio Castilla-La Mancha, contando la tarde deportiva de este día, en el que, en tercera división, el Calvocito lo ha ganado a la Roda 0-2, en el que el Barça está ganando 2-0 al Elche, y en el que un poquito más de media hora juegan el Atalanta con el Real Madrid y el Mönchengladbach con el Manchester City. Como está el juego detenido, podemos aprovechar para refrescar última hora en el partido de Italia. Atalanta-Real Madrid, August.
Con los jugadores calentados sobre el terreno de juego de los dos equipos, con un extraordinario tiempo para las alturas que estamos en Atalanta, una noche despejada con 11 grados y todo pendiente, por lo tanto, para que en media horita comience este Atalanta-Real Madrid.
Está por aquí ya nuestro experto en fútbol internacional, ¡hombre!, Joseba Rey, muy buenas.
¡Hombre! Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo traes el ánimo? Que yo me fío mucho de lo que tú dices.
Optimista. Bueno, optimista. Sí, sí.
4-1.
Sí, sí.
Pero optimista con el City.
Claro, hablábamos del Madrid.
Ay, ay, Joseba.
No, en serio, creo que como dice Agustín, que ha dicho bien estos días, el estilo de Atalanta le viene muy bien al Madrid, claro, al mejor Madrid, a ese que normalmente cuando te pegas de tú a tú con un rival que tiene más calidad que tú acabas perdiendo. Entonces por eso le doy chance al Madrid. Lo que pasa es que los locos que están en la Atalanta y los físicos que son, con solo un cambio de un jugador de primer equipo, ahí puede salir perdiendo el conjunto blanco. Pero bueno, vamos a ver si evitamos el pleno de derrotas. Hombre.
Posición por posición, para ti, ¿quién es más equipo? ¿El Atalanta o el Real Madrid?
Pero Alberto,
bueno, portería,
te
no
diría que los 11 del Madrid.
¿Los 11?
Los 11 del Madrid.
¿Y entonces por qué le tiene tanto miedo a todo el mundo?
Bueno, a ver, es un conjunto que lleva con el mismo entrenador y con el mismo grupo de jugadores 4 o 5 años haciendo las cosas muy bien, que se lo creen, que son buenos jugadores, que técnicamente son buenos jugadores, pero que principalmente se lo creen y que les da igual el escenario y el rival. Podrían jugar perfectamente contra el Puerto Llano, que ahora está muy bien, igual que contra el Madrid esta noche. Harían lo mismo en el Cerrú que en Valdebebas o en el Bernabéu. Y eso hace que al final creas en una idea. Y luego, lógicamente, son buenos jugadores, por mucho que sean inferiores al Real Madrid. Lo vimos el año pasado con el Valencia. Pasaron por encima, estuvieron a un minuto de meterse en semifinales de la Champions perdiendo con el Paris Saint-Germain. Me refiero que es un equipo que ya lo conocemos todos. En los últimos años viene haciéndolo bien en Europa.
El que da sentido a todo ese estilo que viene trabajando el entrenador desde hace tantísimo tiempo, Perines, desde...
Se ha ido.
¿Hace tanto tiempo?
Se ha ido, el Papu. Lo que pasa es que, como te digo, es un equipo que trabaja también los automatismos, que le da igual que se vaya su estrella, porque lo ha sustituido.
Pero un segundito solo. Barcelona, Armando.
Porque hay gol del Barça. Gol de Jordi Alba. qué bueno el centro de Messi medido a la cabeza de Bregoin. Madre mía, cuando no esté el argentino. Cómo la deja Bregoin y el remate de Jordi Alba completamente solo, libre de marca. Coloca el tercero. 18 para el final. ¿Cómo ha cambiado esto? Barça 3, Elche 0.
Los de la Azuqueca y los del Atlético de Madrid. Los del Marchamalo y los del Real Madrid. Todos los goles de todos tus equipos en Radio Castilla-La Mancha. 10 temporadas contigo.
Claro, luego veremos si aparece en Copa y si aparece en Champions. Pero, David, el partido de hoy, la segunda parte, para Messi es de reivindicación para aquellos que dicen que está acabado ya.
No, acabado no está, evidentemente. Lo que sí es verdad que hay días que su apatía también contagia al resto del equipo. En pero esta es segunda parte
ha hecho todo.
Todo bien.
O sea, ha hecho todo. Y además de hacer todo, lo ha hecho todo bien.
Todo bien.
Ha hecho golear, pasar, asistir, recuperar, conducir.
Ha sido sin duda junto a Pedri el que ha levantado el equipo. Y bueno, sabemos que cuando Messi...
Si algún día no está David, ay mi madre.
Que
si
queda
algún
poco, día no está. Que queda poco. No lo veas tan lejos.
Porque sí, como decía Alberto, con apatía, de cualquier manera, como tú lo veas.
No,
pero dos goles y una asistencia.
No, está claro que ahora mismo vamos. Messi es todo en el Barcelona. Y además, por desgracia, no está acompañado de jugadores top como otros años. Aún así mantiene al equipo vivo y es el que consigue los buenos resultados. Eso nadie lo va a negar.
Bueno, cierro con lo de Italia. Ya nos quedamos en los últimos 15 minutos del partido de Liga del Barça, que está goleando 3-0 al Elche. Joseba, estabas hablando de que el Papu es el que le daba sentido a todo esto.
Sí, que era su estrella, pero que es un equipo que tiene muy claras sus ideas y que, vamos, sustituye hombre por hombre, ahora juega Pessina, pierde calidad, pero que tiene las cosas muy claras, las señas de identidad muy rápidas, los laterales, llegan siempre muy arriba, parecen para finalizar muchas jugadas, son casi extremos y físicamente es un equipo que si puede imponer su ritmo, creo que allí va a estar la clave del partido. Si el Madrid, como decía ayer Zidane, consigue amasar mucha pelota y le quita la pelota al Atalanta, tendrá mucho ganado, porque en defensa los italianos cometen muchos errores. Ahora, si se juega lo que quiere el Atalanta, va a ser muy difícil.
¿Por eso mete tanta gente de medio campo, Agus?
Sí, la idea es esa, sí. Por eso el Real Madrid quiere reforzar el centro del campo, ¿no? El problema es que yo no estoy con esta alineación tan contento como estaba ayer, porque creo que le ponen las cosas muy sencillas al Atalanta. Al Atalanta la posesión de balón le da igual. Le da igual que el Real Madrid la tenga el 70%, le tenga el 80%. Lo que quiere el Atalanta es, cuando lo tenga, salir disparado para arriba. Y el Real Madrid, ya hemos visto que esta temporada lo que tiene muchos problemas es en repliegues y demás. Vamos, que deja vendida su defensa, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto esta exageración de alineación de Zidane, queriendo tener la pelota y prácticamente olvidándose de crear ocasiones de gol en la portería contraria porque no tiene goleadores natos, le puede venir bien. Pero sí, claro, la idea en el centro del campo es simplemente tener la pelota y que el Atalanta no plantee esos partidos de ida y vuelta que tanto le gustan.
Bueno, cuenta atrás, 28 minutos a las 9 en punto. Arranca este Atalanta-Real Madrid y el Mönchengladbach-Manchester City, que este tiene un claro favoritismo.
Tiene pinta que es la eliminatoria más decantada a priori de todas las 8 que hay en octavos de
final. Cierto, Alberto, que cuando tengamos un minuto te cuento una historia de Atalanta. El nombre, por qué se llama así el club, que está muy vinculado con la diosa del Real Madrid. Es súper culto esto, ¿eh? Y Joseba no lo sabe. Claro. David Rodríguez igual.
Cuéntalo, no lo sé.
Es muy sencillo. ¿Sabes por qué se llama Atalanta?
¿Por qué?
Por un mito de la antigua Grecia, de una muchacha que se crió en el campo, que corría mucho y que disputaba a todos los que la pretendían. Decían, si yo te gano la carrera, si tú me ganas la carrera, te casas conmigo. Si te gano la carrera, te mato. Se los cargaba a todos, hasta que llegó uno que era más rápido. La ganó, se casó y no se le ocurre otra cosa a los dos que ponerse a hacer, como decía Chiquito, guarrerías españolas en el templo de una diosa que se llamaba Cibeles. ¿Sabes qué hizo Cibeles? Los convirtió en leones.
¿Anda?
Sí, sí. Y un león se llama Atalanta y el otro se llama...
Son los leones de la diosa Cibeles.
De la diosa Cibeles, que están donde va a celebrar la Fuente del Madrid. Uno león se llama Atalanta y si te das cuenta, los leones de Cibeles no se miran. Porque llegó Cibeles y dijo, me vais a tirar del carro, pero no vais a ver nunca más.
O sea que...
Y por eso, uno mira hacia un lado y otro mira hacia el otro.
Gane el Madrid o gane el Atalanta, lo pueden celebrar juntos.
Si se van a Cibeles...
Unos encima y otros debajo,
si
¿no?
Si se van a Cibeles, los del Madrid por Cibeles, y si se van a Cibeles, los del Atalanta por haber ganado, ahí va a estar su león.
Uh-huh. Qué buena historia.
Qué historia más buena. El otro día me contó también, que también es buena, Joseba Rey, la del presidente del Atalanta, que es mucho más mundana.
Sí, pero ese tampoco acabó mal, ¿eh? ese acabó pudiendo mirar a quien quiera porque...
Sí, a ver.
Un tío multimillonario que empezó jugando en las categorías inferiores de su equipo, que es la Atalanta. Nació apenas a 15 kilómetros de Bérgamo, y como sabía que no iba a llegar a ser nada en el mundo del fútbol, se montó en empresario, acabó siendo multimillonario, se compró su equipo y ahora lo tiene disputando octavos de final de la Champions.
También tiene su historia, ¿eh? El presidente de la Atalanta. Presidente de la Atalanta que empezó con cosméticos, ¿no? Bueno, empezó y sigue. Se hizo
no
rico.
Sabía yo que era el dueño de la marca Kiko, sí, que es bastante conocida.
La marca Kiko. Es la que usa Agustín Alejandre para que no le brille la calva en la tele.
Correcto.
Es la que se echa siempre.
Es la mejor que hay.
Y además que no suda con esa.
He probado de todo, pero lo que...
Habla fantástico de ellas. Bueno, cuenta atrás para el partido de las 9 de la noche. Estamos en 35 ya a las 8 de la tarde. Cuenta atrás también para el final del Barça 3, Elche 0, que camina por el minuto 80... Casi ya, Armando.
Con triple cambio en el Barça, se ha marchado Piqué, se ha marchado también Braithwaite y se ha marchado Jordi Alba, han entrado el inglés, el niño Des y ha entrado Griezmann en los minutos literalmente de la basura, porque después de que ya Messi se cansara de esta pantomima, ha metido dos goles, ha dado una asistencia, ha colocado el definitivo 3-0 y ahora sí que coser y cantar para el Barça, que en media hora ha hecho, David, lo que no había hecho en toda la primera parte.
Sí, mucha debilidad en el Elche, que hemos visto que la primera parte ha sujetado bien al Barcelona, pero más por culpa de Barcelona que por mérito del Elche. En cuanto le han apretado un poquito, ha cogido un poquito Messi la rienda del partido, con muy poquito el Barça ha marcado tres goles. Mucha debilidad en el Elche.
Por cierto, que en el Elche ha entrado Nino, que si hablábamos antes de Ablanedo, Paco Bullo, pues Nino estará casi... Estará ahí, vamos.
Primo hermano de ellos, sí, total.
Llevo escuchando goles de Nino desde que era un niño, y aquí sigue. Con más de 40 tacos, jugando al fútbol en Primera División. Un caso sin duda único, el de Nino.
Y meritorio, porque con esa edad estar todavía en élite significa que has hecho las cosas muy bien.
Y tanto. El balón que lo está jugando un tití.
Sí, tú y yo, David, no estaríamos en élite.
Bueno, tú a lo mejor...
En otra cosa.
En bandita.
En otra cosa.
Era un extremo
en élite,
veloz, ¿eh?
En élite, pero de otro.
Otra cosa, ¿verdad?
Jiménez era un extremo muy rápido. ¡Uy! ¡Que se nos ha ido al solo en Fulu! Vamos a ver, porque parece que no puede continuar. Se va a tener que retirar en Fulu el congoleño, el jugador del centro del campo. Que Joseba me ha dicho que es un jugador espectacular, que hay que perseguirle, que hay que seguirle.
Dale caso a Joseba.
Por eso lo digo. Lo tenía en su lista de jugadores a tener en cuenta. Ya
tenemos descanso en la Liga Sobal en Guadalajara, Emanuel.
Pues sí, se nos ha desinflado un pelín ahí el Coavit Guadalajara en los últimos compases de esta primera mitad. 14-16 a favor del Bada Huesca, 2 arriba para los oscenses. Fallaba ahí un pase en circulación Paredes, impropio por otra parte de él, y tenía una última oportunidad para poner esa máxima diferencia a favor de los oscenses. Ya decimos, llegamos al descanso aquí en el Santa María. 14 Coavit Guadalajara, 16 Bada Huesca.
Nos vamos al descanso también en el partido entre el Villarroledo en Navarra con él en el Parque Basket Navarra. 27-33 el marcador para el equipo castellano-manchego, para el Ventero, que estaría sumando una victoria a este tiempo. Nosotros, parcial todavía, nos quedan toda la segunda parte. ¡Ojo al Barça!
Porque va a llegar el cuarto, Griezmann fuera.
¡Mamma
mía, del amor hermoso!
Al larguero primero.
Al larguero y luego remató de cabeza y se fue por encima del travesaño. El balón de Pedri, maravilloso para Semíodes.
Vaya partidazo que está haciendo el chico.
¿Qué ha pitado el asistente?
Fuera de juego, yo creo.
Fuera de juego. Sí, fuera de juego. Aquí podemos verlo.
No.
No ha pitado nada.
No,
no había, ¿eh?
Aquí, sí.
¿Ha pitado fuera de juego luego?
Fijaos.
Aquí.
No, está por delante, nada.
Y aquí tampoco. Yo no veo fuera de juego en ningún sitio.
No es.
Pero lo ha pitado, ¿eh? Porque ha pitado, ha sacado, ha levantado el brazo.
Sí, el brazo ha levantado.
Pues, ha tenido...
Si hubiera habido gol, se hubiera revisado. Como no ha habido
hubiera
gol.
Subido.
Claro.
Uh-huh. Jugando Messi, tocando para Griezmann, sale con fortuna el francés. Ahora para Dembélé, ese balón dentro del área. Griezmann, el recorte Edgar, al lateral. Habrá saque de puerta.
Ha dudado el portero. Por un momento si salía o no salía. Se ha quedado al final a media salida.
El Barça lleva 3 y entre las de Trincao en la primera parte más estas que acaba de tener el palo ahora de Griezmann o el larguero, vamos, esto podría ser un resultado de los de antaño de escándalo.
En la segunda parte, sí, fijaros lo que decía yo al arranque del segundo periodo, lo de la conjugación por parte del Barça de esos dos verbos, David, querer y poder.
Sí, está claro. Sin intención es imposible jugar bien al fútbol.
Tirando a la basura, pero por completo,
sí,
¿eh?
Sí, tirado,
una primera parte, tirado. Esto podría haber acabado en la segunda 5-0 fácil.
Sí, sí. Así bueno. Es.
Cuando de nuevo Griezmann tocando para Busquets, aparece De Jong. Está ya el Elche desarbolado absolutamente, pidiendo que finalice este encuentro como sea, recuperando Berdú. Estaba mirando la clasificación, el Barça que recupera la tercera plaza a 5 puntitos del Atlético en Madrid con un partido más. Así que bueno, pues lo aprieta un poquito y se coloca a 2 del Madrid con los mismos encuentros.
Evidentemente el Barcelona se engancha, tiene opciones, lo tiene complicado.
Haciendo la goma, como diría el término ciclista,
sí,
¿no?
Pero sigue vivo y sigue teniendo esperanza a sus aficionados. Y lo que no podía era tirar la primera parte como la ha tirado, de una forma, ya digo, vergonzosa. No me voy a cortar en decir esa palabra. La segunda parte, con muy poquito, le ha bastado para sentenciar al Elche, con 3 rafagazos de Messi. Pero por lo menos ha habido una intención en la presión tras pérdida, ha habido algo más de ritmo, ha habido un Messi que se ha enganchado al partido. Pero la primera parte, la verdad, es que daba vergüenza verla, ¿eh?
Estaba quejándose un tití, no sé si es un tirón muscular, un golpe, pero hincaba la rodilla el solo. Vamos a ver, porque después de todo lo que lleva arrastrando un tití, a ver si el francés es solo una molestia o es algo más. Porque el Barça no está para perder jugadores, aunque sea un tití, vamos. Aunque sea un tití. Se quejaba de... pues no sé, veríamos a ver si es un tema muscular. Mientras estamos a punto de entrar en los últimos ya 6 minutos del encuentro, con ese resultado 3-0, con los 2 goles de Messi, el otro de Jordi Alba, y efectivamente un tití que sigue en el solo. Vamos a ver si puede continuar. Cuidadín, porque tiene pinta de ser algo muscular, y lo que arrastra un tití en temas musculares es palabras mayores.
Sí. No está, bueno, el Barcelona para...
Por eso lo decía.
Sí, pero yo creo que también, un poco por decir algo, yo creo que ahora mismo, si un tití no juega, pues si le
ya, bueno, pero Raúl, no sé, para encuentros como estos, aunque sea, es decir, entiéndeme.
Sí, bueno.
Que tiene la plantilla ahora mismo poco, muy limitadita.
Bueno, pues aquí, que saque del filial, si realmente cuenta con la cantera, que lo está haciendo, ¿no? Pero aún más.
¿Qué te ha hecho un tití, Raúl?
Aquí cada uno tenemos nuestra pedrada, ¿eh?
O que ponga Ricky Puig de central, ¿no?
Por ejemplo, también, no, a ver, hombre, quizá por su altura, mejor de lateral.
No ha salido ni hoy, ¿no? Con 3-0, ¿qué te parece?
Imagínate, le he dicho 5 minutos, pues ya ni eso.
Mejor no opino, porque vamos, no sé, una cosa...
Bueno, aguantando Serginho Dés, vamos a ver si un tití puede continuar, parecía que era el aductor.
Pues yo sinceramente, no es por darte la razón, pero sí... Hoy yo lo hubiera sacado en el descanso para animar el equipo. Es un jugador que se ofrece, que cambia el ritmo, que la quiere, que tiene ilusión. Yo lo hubiera sacado en el descanso para darle un giro al equipo.
Siempre aporta
ver
cositas.
Ver algo a David.
Exacto. Claro. Es un chico que nadie le va a negar esa intención de hacer las cosas bien, ese dinamismo, y eso nadie se lo va a negar. Luego a alguno le gustará más y otro menos, pero lo que le faltaba al equipo en esa primera parte era ilusión, era dinamismo. Y él es el jugador que te lo puede dar.
Bueno, ha entrado un tití, afortunadamente parece que todo ha quedado en un susto. Va a poder continuar el francés, o eso parece. Y el balón, mientras tanto, lo juega el Elche en su propio terreno de juego, aunque sigue ligeramente cojeando Samuel Umtiti. Jugando de nuevo el conjunto ilicitano, retrasando. Aparece el cuero para Gonzalo Verdú, abriendo. Trata de llegar ahora desde atrás. Josema busca de nuevo la apertura. El balón cortado por un tití. Lo vuelve a recuperar el Elche en el centro del campo.
Raúl Guti. De Pedri otra vez,
Bien, Pedri en labores defensivas. Además, recibiendo la falta del Canario, la patada por detrás.
Ha tenido que robar 9 o 10 balones casi seguro, ¿eh? Ha hecho un trabajo espectacular el chaval. Ha jugado de media punta por delante de los pivotes. Ha jugado de pivote y ahora está en banda izquierda.
Pero es que no solo hoy, es que es un futbolista que pues se podrá equivocar más o menos, pero sobre todo el compromiso, yo sí, lo que le estoy
observando. La personalidad que tiene.
Claro, y a colación yo leí una entrevista de Pepe Mel, ¿no? Que lo hizo debutar, en donde, bueno, pues cuando lo vio entrenar, el desparpajo y la capacidad física, incluso ahora hoy en día, bueno, tú bien sabrás, David, con el tema de los GPS también, uh-huh. que te miden, ¿no? Los entrenamientos, pues creo que era un futbolista que con 16 años costaba las palmas, estaba por con umbrales mucho más alto que futbolistas con 23, 24 años.
Claro.
Y la se balón en largo para que... Señor de saque de esquina es lo que parece que va a haber.
Aparte de la calidad que tiene, que es innegable, sí, pero, es un jugador que trabaja mucho.
Pero ponedle en su justa medida. O sea, no empecemos a hablar de superlativo, sí, de jugadores que son muy buenos, que pueden ser mucho mejores, pero que no son superlativos todavía.
Hombre, evidentmente no es Iniesta.
Porque puede pasar, puede pasar lo que algunos han hecho con Vinicius, que es cargárselo por poner las expectativas mucho más arriba de donde estaba ahora mismo.
Y más si ponemos nombres como el que acaba de decir David en la misma frase.
Es un chico de 18 años que le queda mucho camino.
Ya, pero alguno igual está escuchando la radio y hablar de Ricky Puch o de Trincao.
Vamos a ver, Pedri no está en el top 10 mundial.
Estos que dicen, claro.
A dejarlo claro. Vale, no está en el top 10 mundial, pero es un chaval que tiene un futuro espectacular.
Claro, eso sí.
Un futuro espectacular, y Iniesta con su edad no era ni la mitad que es hoy Pedri. Y mira dónde, pero evidentemente luego el futuro irá desarrollando, iremos viendo de lo que es capaz. Pero a día de hoy, la verdad, que con la edad que tiene es un magnífico futbolista, pero no es una superestrella del fútbol ahora mismo, claro.
Pero lo vamos a ver muy pronto en la selección española. Ojalá. Si no lo vamos a ver en la siguiente convocatoria, tiempo al tiempo, porque es un futbolista carísimo que creo, bajo mi punto de vista modesto, lo hay.
Lamentablemente, que se entienda lo que voy a decir, que con todo el dolor de mi corazón, la selección española... Pues ahora tampoco es que sea un sitio...
Sí, también, se junta.
Claro, o sea, que decir, no es la selección española de Sudáfrica.
Sí, que está la puerta muy abierta para opciones para mucha gente.
La selección española está entrando... Hay mucha corriente, para que nos entendamos.
Eso es. El que destaque va a entrar.
Entra y gente con mucha velocidad. Sí. Porque está buscando todavía una identidad que no ha encontrado después del cambio generacional, evidente. Claro, es que la anterior hornada es que fue top. Esa sí era top.
Exacto.
Va a jugar Barragán en banda, entrando en el último minuto de partido. Ya todo el barcelonismo pensando en el partido del sábado en el Sánchez Pizjuán, 4:15 en ese Sevilla-Barça, tercero contra cuarto. Vaya partidito el que se presenta por delante. A este David no vendrá, ¿no? Supongo.
No me llama García.
No.
Me llama para el Elche.
Siempre ha habido niveles, tampoco claro, pasa nada, David. Parece llama Andreu, seguro, mira lo que te digo. Jugando de nuevo el conjunto ilicitano.
Me está diciendo que para el 15 de marzo, ¿qué haces?
El 15 de marzo sí. Puedo venir sin problema.
Sí, porque el cumpleaños es luego la siguiente, ¿no?
Claro.
Barça Huesca, si te comprometes.
Sin problema. Eso ya sabe Garci, que estoy el primero apuntado.
Ha cogido la lista de equipos en descenso.
¿Qué otro le digo? Mira, me dice que te diga el 4 de abril, que ¿qué vas a hacer?
Nada, venir aquí.
Muy bien, Barça Valladolid.
Perfecto. Ahí ya nos estamos jugando la liga ya.
Ay, si el problema es que cuando tienes que venir renuncia porque tienes comilonas con amigotes, claro. Pues claro, pasa lo que pasa. Luego te mandan otra vez a la lista al fondo.
Te mete a la nevera.
Claro, neverazo y es normal, claro. Es y ahora, normal, pues mira, o sea, el Elche es lo que tiene, David.
Yo mientras sea contigo, cualquier partido es bueno, Armando.
Venga, ha subido ya un peldañín más. Mira a Pedri,
pues
que
imagínate,
se marcha.
Imagínate un Ucrania-Bielorrusia.
Eso sería mi sueño.
Jugando ahora de nuevo Messi, ¿qué es lo que ha pasado? Uy, Mingueza. Parece que se le ha subido el gemelo. No, parece grave, simplemente parece que se le ha subido el gemelo. Ya va a Díaz de Mera y se acerca también Ter Stegen. No parece que sea grave, simplemente que se le ha subido el gemelo de la pierna izquierda. Aquí es que ya se ha hecho un jugador de base al suelo y nos echamos todos a temblar. Pero parece que es simplemente un sustillo, nada más.
Nada, se ha escurrido y se le ha ido un poco el gemelo, sí.
¿Tres de añadido? Lo esperado, ¿no, Escuderos?
Bueno, a ver, por el tema de cambios, sí. Es verdad que todos, yo creo que estamos deseando que pite el final, pues porque, bueno, el partido.
Pues no sé por qué.
Un poquito. Bueno.
Para ver al Atalanta.
Vale. Entonces, claro.
Y para picar algo entre uno y otro, ¿no?
Exacto,
beber agua.
Para ver al equipo del 80% de los árbitros, claro.
Ahí está, para un poco fundamentarnos sobre el árbitro alemán que ahora vamos a ver y que vamos a deleitarnos con él.
Bueno, pues nada, jugando el Elche en terreno de juego blaugrana.
Lío político por el reconocimiento de la selección vasca de fútbol. Ha dicho hoy el ministro de Cultura y Deporte en el Congreso que no existe ningún acuerdo con el gobierno vasco para la participación de las selecciones vascas en las competiciones oficiales. Y que su posición al respecto se basa en la legalidad, que el gobierno no ha acordado nada. Y acaba de poner un tuit el PNV en redes sociales que dice, recuerda, que el Lehendakari le recordó a Sánchez el compromiso firmado con el PNV para abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural, que es el punto 11 del acuerdo de investidura. Se lo volveremos a recordar, dice el PNV en el tuit. O sea que hay también jaleo político por la selección, en este caso la selección vasca de fútbol. Quedan 11 minutos para las 9 de la noche. Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Está ganando el Barça 3-0 al Elche. Estamos ya en el tiempo extra. En cuanto que acabe este partido, nos vamos a Italia para quedarnos en nuestro partidazo de la jornada, que es el Atalanta-Real Madrid. Ha empezado la segunda parte en la Liga Sobal en el David Santa María. Manuel.
Pues sí, con reacción del Kuavit, que ha empezado fulgurante también esta segunda mitad. 19-19, ahora mismo la pone el 19-20 desde los 7 metros. Joao Pinto para los ostenses. 5 minutos aquí de la segunda mitad, camino del 6. 1 arriba ahora mismo el Bada Huesca, 19-20 a favor de los ostenses.
A punto de acabarlo del Camp Nou, Armando.
Finalizan estos instantes el partido con el resultado de 3-0 a favor del Barça. Valen los dos goles de Messi, la asistencia del argentino para el tanto de Jordi Alba en una primera parte para olvidar una segunda parte muchísimo mejor del equipo catalán, que recupera la tercera plaza. Se saludan los jugadores sin ningún problema. Resultado final, Barça 3, Elche 0.
Así que clasificación final, ya con todo el mundo 24 partidos, menos el Atlético de Madrid, de los de arriba digo, y el Sevilla. Atlético de Madrid, 55 puntos, a 3 el Real Madrid, a 5 el Barcelona, y ya más lejos, a 8 puntos está el Sevilla. Y luego ya la Real con 41, el Villarreal con 37, el Betis con 36 y el Levante con 31 puntos. Se queda el Elche con 21 en el triple empate, del que saldría beneficiado el equipo ilicitano. Elche 21, Eibar 21, Valladolid 21 y Huesca con 19 puntos. Lo ha arreglado David, con esto acabamos en la segunda parte del Barça.
Sí, tres ráfagazos de Messi han bastado para ganar un Elche que ha dejado una pobre imagen. Destaco el partido de Pedri y una primera parte, como ha dicho Armando, para olvidar. Pero bueno, con poquito le vale al Barça para ganar este tipo de equipos.
Bueno, y sobre todo el segundo periodo que ha hecho Messi, ¿eh? Es que cada vez que aparece Messi parece que lo encumbramos y que lo magnificamos, pero si está Messi, está el Barça.
Lógico, lógico.
O sea, hoy en la segunda parte ha estado Messi. En la segunda parte ha estado el Fútbol Club Barcelona. Para el Castellano Manchego, que ha pitado el partido, que no ha tenido demasiadas complicaciones, pero lo ha hecho bien. Raúl.
Ahí está, lo has dicho. El trabajo que ha tenido no ha sido de excesiva dificultad, pero lo ha sacado con nota. Es bueno y siempre importante que tu primer partido ante equipos grandes, pues que no des que hablar. Con lo cual, oye, chapó y muy bien, y ojalá siga así.
A mí es que me parece buen árbitro y buen tío, Isidro. Así que es verdad que la representación castellano-manchega en el comité, los árbitros de primera división, está muy bien puesta, sí. Esta temporada con nuestros árbitros. Números del partido: 65-35 a posesión para el Barça, saques de esquina 6-3 para el Barça, tiros entre los tres palos 5-1 para el Barça, tiros fuera 3-4, aquí uno más para el Elche. En los disciplinario, ha sido muy sencillito para Isidro, porque ha hecho 8 faltas el Barça por 7 faltas el Elche. Y ahora el FC Barcelona a pensar en la subida al Tourmalet de la temporada. Tiene el Sevilla el fin de semana, tiene al Sevilla en la Copa con el marcador adverso la semana que viene, luego tiene Osasuna y luego el Paris Saint-Germain. O sea que tenemos 4 semanitas, David, de AUPA, para el equipo de Koeman.
Sí, para no desengancharse en la liga e intentar remontar en Copa, que todavía es difícil, pero no imposible. Y bueno, tiene esa posibilidad todavía de ganar algún título.
David, cuídate mucho, hasta la próxima.
Hasta luego, un placer.
Armando Clavero, hasta el descanso del partido en Italia, en la Champions, a ver qué se dice por ahí abajo. Así que hasta ahora, Armando.
Hasta ahora.
Y Escudero se queda con nosotros para pitar el partido, que arranca enseguida en el Atalanta Stadium, al que ya nos marchamos. Hemos contado en Castilla-La Mancha en juego, en Primera División, el Barça 3, Elche 0. Hemos contado en Tercera División, en CMM Play, el La Roda 0, Calvo Sotelo 2. Estamos contando el partido en la Liga Sobal de Balonmano, segunda parte, Guadalajara, Manuel, que situamos.
Igualadísimo este partido, 21-21, minuto 9 de la segunda mitad.
Y estamos contando el minuto a minuto del Navarra 33, el Ventero Club Baloncesto Villarrobledo 51. ha ganado el Fundación al Almasora 3-1. Sigue con la racha victoriosa el conjunto albaceteño, el equipo albaceteño. Y hemos contado también en Castilla-La Mancha en Juego que Lucas Bua, el toledano, ha obtenido la mínima para el europeo de pista cubierta de Polonia hoy en Madrid, después de haber finalizado quinto en el mitin de Madrid con un tiempo de 46-83. Castilla-La Mancha en Juego en Radio Castilla-La Mancha. Recuerdo que competición ha desestimado las alineaciones indebidas pedidas por el Guadalajara, el Quintanar y el Azuqueca. Así que deja los marcadores como estaban de los partidos impugnados. Pedroñeras 3, Guadalajara 2, Quintanar 0, Manchego 1 y Azuqueca 2, Toledo 1. Toledo 2, Azuqueca 2, Toledo 2. La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha pide que se limiten los aforos por porcentajes y no con límite máximo de espectadores. O sea, que si el aforo es de 5.000, que entren, si dicen el 50%, hasta 2.500 espectadores. Sin número tope, como está ahora. Recuerdo que son 500 personas en los campos y 300 personas en los pabellones deportivos. Y además en el Albacete, que juega el viernes a las 7 ante el Sabadell, rival directo en la parte baja, Dani Torres ha dicho que no es tan importante como parece fuera la falta de gol. Apenas 17 tantos en 24 jornadas.
En el fútbol, para poder ganar, hay que marcar gol. Pero si bien es cierto que si no puedes ganar, tienes que sumar. Para sumar, no necesariamente hay que meter gol.
Pero Dani, sumar sin ganar daría para llegar a los hipotéticos 50 puntos que todo el mundo dice que se necesitan.
A lo que me refiero es que eso generaría confianza y no la tensión que normalmente se tiene cuando vas en desventaja, porque ya no se juega igual.
Castilla-La Mancha en Juego en Radio Castilla-La Mancha. Tarde deportiva hasta las 11 de la noche. Cambiamos el chin, sacamos el frac y ahora nos ponemos el traje bonito porque nos vamos de noche europea. Vaya partidazo para cerrar la ida de los octavos de final para los equipos españoles, que no ha sido buena en general. Bueno, ni en general ni hasta ahora en particular, en cualquiera de los equipos españoles. El Madrid tiene la oportunidad de volver de nuevo a hacer sentir orgullosa su parroquia, porque sería sobreponerse a 9 bajas del primer equipo en uno de los momentos más delicados de esta temporada. El que tenía marcado en grande, negrita y resaltado todo el madridismo, los octavos de final de su competición favorita. Estos son los 11, esto es lo que está pasando en Bérgamo, Atalanta, Real Madrid, Agus.
Sí, señora, a la espera de que comparezcan los jugadores de ambos equipos. Recordamos los 11 por el Real Madrid: Courtois bajo los palos, Lucas Vázquez, Varane, Nacho y Mendy en línea de defensa, Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo, Asensio y Vinicius en las bandas del ataque, Isco jugando de falso 9. Por parte del Atalanta, Golini bajo los palos, Mal en el carril derecho, Toloi, Romero y Dinciti. Los tres centrales, la izquierda para Gosens, centro del campo para De Roon y Freuler, Pessin en la media punta, la dupla de colombianos Zapata y Muriel como hombres más adelantados. Forman ya los jugadores del Atalanta y del Real Madrid. Va a sonar el himno sagrado del madridismo, el himno de la Champions.
Caras de concentración de los futbolistas. Es imposible no meterse en el planeta fútbol, en la mejor competición de clubes del mundo, del planeta Tierra, cuando suenan los acordes de la UEFA Champions League en cualquier recinto. Lástima que están todavía sin público, si no, este sería Carlos Saavedra. Muy buenas.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Uy,
buenas noches.
Qué sonido tenemos más horroroso de Carlos Saavedra.
En la cueva.
Ahora le pregunto, cuando salga de la cueva o de la tinaja, donde está metido.
No tengas miedo, Saavedra.
Por el 11, sí, se ha puesto hasta el Dodoti, me da a mí Saavedra para esta noche. Raúl, ¿quién pita? Empiezo por ti, el partido en Bérgamo.
Alemán, Tobias Stieler. Y bueno, pues decir que por lo que he estado viendo un poquito, la UEFA tiene muchas esperanzas puestas en él, ¿no? Tiene 39 años, es un trío, bueno, un cuarteto de árbitros que son muy jóvenes. Ahora mismo podemos decir que quita con Felix Brich en Alemania, pues ahora mismo es de lo mejorcito, sino el top 2, top 3 de allí de Alemania. Y como antecedentes, este año, equipos españoles, se arbitró el Barcelona-Juventus con victoria por 0-3 por parte de Juventus, y el Real Madrid lo ha arbitrado en una única ocasión la temporada pasada, ante el Brujas. Entonces, bueno, creo, yo, lo poquito que he visto de él, tiene muy buena pinta, y creo que bueno, pues que si la UEFA lo ha designado para este tipo de partido, pues creo que casi será, ojalá desee lo mejor para él.
Joseba, ¿qué nos dices a un minuto de que ruede la pelota?
Pues repito lo del ritmo, que me parece muy importante después de lo que hemos visto en estas eliminatorias de los equipos españoles. Si se juega lo que quiere el Atalanta, que es un ritmo frenético, ocasiones ida y vuelta todo el rato, será malo para el Madrid, o al menos es lo que creo. Y si el Madrid, con la inclusión de Isco, consigue amasar la pelota, tener mucha posesión, se jugará más a lo que quiere Zidane y tendrá más oportunidades de llevar el partido a Madrid todavía abierto, porque es que el Atalanta está tan tan loca que es capaz de meterte tres goles en 10 minutos y sentenciar la eliminatoria como de encajarlos, así que le tengo muchas ganas a este partido.
Pues está a puntito de rodar la pelota, ya está por ahí Carlos Saavedra, ha salido de la tinaja, Carlos.
¿Se me escucha mejor ahora?
Hombre, ahora que te voy a contar, fuera de la tinaja no tiene, además la vida hasta parece mejor, ¿eh?
Vale,
¿tanto
vale,
miedo
vale.
tiene que te has metido de la tinaja?
Al revés, estoy súper motivado, hoy es el día del Madrid, es la Champions, es la competición nuestra.
Hombre, te has venido arriba, ¿eh? En una semana.